En Hebreos capítulo 3, parte del versículo 7, dice así: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Susana hará la lectura de la palabra y Octavi nos traerá la meditación.
Para aquellas personas que quieran seguir la lectura de esta mañana, están en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 45. Y dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. El Señor os bendiga.
Buenos días a todos. Es una alegría poder compartir la palabra. Y con ello, pues, lo más importante es que el Señor sea glorificado en cada uno de nosotros. Al final de esta parábola, de esta magnífica historia, hay una oración de Jesús. Menos mal que hay una oración de Jesús, que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hace. Una de las situaciones que tiene que enfrentar la humanidad, y en concreto cada ser humano que viene a este mundo, que empieza a autoafirmarse en el mío, nuestro, yo, con lo que inicia una cadena de pensamientos egocéntricos y que acaba siendo un tío vivo. La pregunta es: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? En definitiva, ¿cuál es mi identidad? Esa palabreja ha dado muchas vueltas en mi mente, la he oído tantas veces que hasta y todo me daba un poco de resuello oírla, ¿no? Continuamente. A estas alturas se está preguntando: ¿cuál es mi identidad? En general, damos por hecho que el DNI responde a esta gran cuestión. Soy fulano de tal, mis padres son tal y tal, vivo en tal lugar, mi trabajo, soy con el número que nos dan en el carnet. El mío caduca el 1/1/9999. O sea que voy a vivir siempre. ¿Responde nuestro DNI a nuestra verdadera identidad? Por supuesto que no. Como decía alguien, todos nacemos originales, pero la gran mayoría muere como una copia. Desde que tengo uso de razón, este ha sido el gran problema, el gran dilema, dar respuesta a esta pregunta: ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Se llegan a decir tantas cosas. Se llega a tantas definiciones como seres humanos existen, con lo cual llegamos a pensar que nadie sabe realmente quién es. También Pilatos tuvo que enfrentarse a tan grande dilema. Estando frente a Jesús, le preguntó: ¿y tú quién eres? Y le dijo entonces Pilato: luego eres tu rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahí lo tenía delante, pero acababa haciendo la pregunta. Pregunta que tiene a la humanidad en un caos y confusión lamentable. ¿Qué es la verdad? Lo tenía delante y no lo reconoció, como dice también Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Continuamente oímos de artistas, pintores, literatos, escritores, denunciados por plagios. Plagiar, copiar, fusilar, imitar, robar. Apropiación, mentira. El gran artista es el diablo, el padre de mentira, que engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Cómo? Que comiendo del fruto prohibido conocerían su verdadera identidad. Seréis como Dios, conoceréis. Pero la realidad es que perdieron la verdadera identidad. La mentira, el engaño, la ignorancia sigue siendo el azote, no de Atila, de la humanidad. Es el nuevo anticristo que usurpa, roba el lugar de Jesucristo. Y ahora ha inventado otro personaje, ha introducido la idea de que Dios no existe. Y la última gran jugada del diablo es hacernos creer que él mismo no existe. Parece ser que el mundo moderno no necesita a Dios ni al diablo. ¿Qué os parece? ¿Hasta qué punto el engañador, el gran plagiador, nos tiene esclavizados, programados? Hay un rótulo en estos días que corre por Cataluña con grandes letras que dice: sense desobediència no hi ha independència. Sin desobediencia no hay independencia. Otra también, hace unos meses, o un año, o dos, no viene de uno, que los catalanes decían: necesitamos, es imprescindible que Cataluña se vea visitada por muchos turistas. Ah, pero ayer la noticia decía que en grandes titulares la principal preocupación en Barcelona es el turismo. Toma ya, pasamos de una a otra, ¿verdad? Los cristianos sabemos que la desobediencia a Dios es la causa de la dependencia. En el ego, que ha sido capaz de domesticar la conciencia y hacernos olvidar cuál es nuestra verdadera identidad. Esto es lo que Jesucristo propone en esta parábola que hemos leído y que es una maravilla, como todas las parábolas del Maestro, que se repite en Marcos y en Lucas. Ahí está presente la historia de la humanidad y nuestra propia historia. Es la lamentable historia del pecado. Para mucha gente, el pecado es una tontería. Es el fallo de alguna ley, de un punto de la ley, para los principales personajes bíblicos, no se dará por inocente al que toma el nombre de Dios en vano. Para Santiago, el que falla en un punto de la ley es hecho transgresor de toda la ley. Para Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para Jesucristo, no solo es realizar algún acto pecaminoso en la acción, en las palabras, sino también en el pensamiento. El que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Así que los varones estamos realmente perdidos. Y eso que damos por inocente, que no tiene ninguna importancia, es lo que mueve a estos personajes de la parábola. No voy a tocar los detalles, lo habéis oído muy bien, Susana lo ha leído muy bien, pero sí deciros que la conclusión de esta parábola es la acusación de Jesús. Durante toda la historia, Dios nos ha dado un mundo y nos ha pedido que cuidemos de él y que el pecado realmente empezó a masificar, a contribuir a un mundo que gime esperando la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Un mundo corrupto, un mundo que no sabe realmente lo que hace. Envía sus profetas, a unos matan, a otros apedrean, porque quieren hacerse dueños del mundo, de la viña. Y por fin envía a su hijo, bueno, tendrá misericordia de él, pero no, no tiene misericordia. Este es el heredero, vamos a matarlo para que seamos dueños del mundo. Naturalmente sigue estando ahí el poder. Ya lo sabemos nosotros, los españoles, lo que es el poder. El poder. Dios nos quiere dar la plenitud, no el poder, no el poder. El hombre ha cambiado una frase tan hermosa de Shakespeare, como ser o no ser, esta es la cuestión. Por otra, tener o no tener, esta es la cuestión. La conclusión de Jesús, ¿en qué se basa? En que el pecado nos lleva a ser unos ladrones y unos asesinos. Es la misma acusación de Pedro a sus oyentes. Después de Pentecostés, Pedro, en tres sermones, tres predicaciones inmensas, grandes, dirigidas por el Espíritu Santo. Su mensaje, el Evangelio, es para todos sus oyentes y en ellas estamos también nosotros involucrados. No nos podemos lavar las manos. Dice en el primer sermón, vosotros crucificasteis. En el segundo, matasteis al autor de la vida. En el tercero, Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. Hombre, naturalmente, que estas 3.000 personas que se convirtieron, no todas mataron al Señor directamente, pero somos culpables. Matasteis al autor de la vida. Y ante eso, aquella multitud preguntó. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no solo queda en la acusación, sino que sigue con la única solución posible, y es la esencia del Evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El verdadero arrepentimiento no se basa en un fallo o cambiar una acción por otra, o el intento de cambiar de vida. El arrepentimiento viene de reconocer la gravedad del pecado, de la ignorancia, aunque sea por ignorancia que lo hemos hecho, de que nuestro pecado, mi pecado, nos ha llevado a robar, como decía en Malaquías el Señor, me habéis robado. Y cuando el Señor entra en el templo, habéis convertido la casa de oración en una casa de ladrones. E inclusive llegar a matar al autor de la vida. En este reconocimiento, arrepentimiento, metanoia, mi yo es crucificado con Cristo. Y de esa muerte del yo, el ego, el viejo hombre, nace y se establece nuestra verdadera identidad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La revolución, la madre de las batallas, no son algunos cambios intelectuales, culturales o éticos, no son faltitas, no son pecaditos, problemitas, enfermedades. Es mucho más, inmensamente más que eso. La batalla, la guerra, la lucha, no es contra carne y sangre, no es contra el hombre. Del mismo modo que la lucha de los médicos no es contra el hombre, no es contra el cancerado, es contra el cáncer. Los médicos no luchan con los enfermos, sino con la enfermedad. La lucha es contra el diablo, el que separa, el que divide, el engañador, el padre de mentira, el plagiador, el autor, promotor del ego, del ladrón, del asesino. Jesús no lucha contra el hombre, contra el pecador. Jesús lucha contra el pecado, contra el diablo, contra la ignorancia. Tal como Pedro dijo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De ahí que aún en la cruz, su último combate, intercediera por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hace. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque habéis sido comprados por precio. Por gracia sois salvos por la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso mismo es lo que Pedro declara a sus oyentes. Matasteis al autor de la vida. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Así que arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el reto. Y esa es mi realidad, vuestra realidad. En realidad también, yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Que Dios bendiga.